Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en El Espectador, como todos los fines de semana, en horario cuádruple. Un ángel azul y por su mejilla una lágrima que cae. A poquito tiempo de la partida de su compañera Patricia, se nos fue Eduardo Darnoyan. El canto del Darno ya no podrá volver a ser oído en vivo. En su entierro sonaba música, algunas de las músicas que él amaba. No faltaron amigas o amigos que las coreaban a media voz. Yo lo recuerdo lleno de vida en el filo de los 70, cuando en un cine de Tacuarembó entre bambalinas, se me acercó muy joven con su guitarra y me pidió que le confirmara si estaba bien afinada. Estaba bien afinada. Me llamó la atención ese pedido, pero mucho más me llamó la atención su voz, su forma de cantar, como si él pusiera dedos de su mano izquierda en las cuerdas vocales y a veces las hiciera vibrar. Un estilo, ya fundado en sus primeros tiempos de trovador, que seguiría creciendo. Trovador. Un maestro y mentor suyo, el poeta tacuarembóense Washington Benavides, así lo define, como un trovador, y podríamos agregar un trovador neto, un trovador nato. Poniendo música a sus palabras y poniendo música a poesías que se lo reclamaran, el Darno estructuró un cancionero y con él comenzó a ser conocido en los finales de los 60 y comienzos de los 70, atravesando luego la terrible larga década de la dictadura, víctima de persecuciones, prohibiciones y censuras diversas. Nunca bajó las manos. Y es otro de los símbolos de la fuerza removedora que tuvo el instrumento canción en aquellos años de plomo. En el retorno democrático reencontré a Eduardo Darnoyan en varias ocasiones, por ejemplo, en algunos festivales de esos primeros años del deshielo. Llegó el momento de conversar tranquilos, y le hice una larga entrevista donde charlamos sobre diferentes franjas de su vida y de su obra. Con la sensación de lo ya imposible tenerlo en vivo acá, junto a ustedes y a nosotros. Vamos hacia Darnoyan, en unos instantes.
Siempre que pienso en Eduardo Darnoyan, que así se pronuncia, ¿no? Darnoyan. Por eso te dicen Darno.
Darno.
Es, en cierto modo, como un puente entre dos épocas.
De repente uno nunca es consciente de lo que uno es, ¿no? Entonces, de repente yo estaba escuchándote y decía que tenés razón. Yo no había pensado que en realidad pudiera ser así, o sea, que pudiera ser una especie de puente, pero en realidad es cierto.
Ya no soy del norte, de donde seré, señor aduanero. Dígamelo usted.
Bueno, mi padre se recibió de médico, se instaló, mi madre era maestra, profesora, se instalaron en un pueblito de Minas de Corrales, departamento de Rivera, y yo tendría 2 años, y después se fueron para Tacuarembó, después de algunas cosas que pasaron allí. Bueno, yo en Tacuarembó hago, digamos, completo la primaria y la secundaria.
¿Y es allí entonces que empezás a hacer música?
Sí, claro, me regalaron una guitarra brasileña, naturalmente, una vieja Giannini, esas.
Giannini, me acuerdo.
De gas y un martillo y no se rompen. Y bueno, pues, empecé tocando zambas, naturalmente, como todos, después del 62, 63.
Ahí empezaste.
A rasquetear, ¿no? O sea, a sacar.
¿A sacar qué, por ejemplo?
A sacar las cosas que estaban en aquella época. Yo era muy selectivo, inclusive, no que fuera buena la selección. A mí me gustaba un conjunto que llamaba Los Cantores de Salavina.
Me acuerdo, cómo no.
No sé por qué extraña razón había llegado a mí un disco ahí, sacaba el canción de Los Cantores de Salavina. Y bueno, eso es lo que yo fundamentalmente escuchaba y me gustaba mucho. No era tan seguidor de los grandes conocidos de esa época, como Falú, como Cafrune, como
Los Chalchaleros.
Los Chalchaleros nunca me gustaron, ni Los Fronterizos tampoco. Pero...
Claro. Y entonces, ¿con quién dialogabas en esa época sobre todo esto? ¿Con tu padre, con tu familia, con algún amigo?
No, con nadie, no con nadie. No, mi padre era un médico y prácticamente no tenía tiempo para nada. Mi madre más bien escuchaba música mal llamada culta y mucho de jazz, cosas que a mí no, sobre todo el jazz no me interesaba. Y yo simplemente sacaba las canciones y tocaba yo solo.
¿Y Washington Benavides, cuándo se produce el encuentro con él?
Claro, estamos hablando aquí de la mitad de la década del 60, ¿no? Después se produce, éramos escolares de la escuela. Después pasamos al liceo, y en tercer año del liceo, cuando tenés literatura, ahí aparece Benavides, ¿no? Realmente fue una cosa muy interesante, porque yo ya había hecho otro proceso, ¿verdad? O sea, no, de repente las cuestiones de la música argentina de aquella época, el propio CIDIS que tú mencionabas también me interesaba mucho, se habían pasado a un segundo plano porque ya estaban los Beatles, ¿no?
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people.
Ahí empezó un cierto diálogo.
Ahí está, claro, sí.
Que de alumno a profesor varió.
Ahí está, o sea, con el paso del tiempo, por supuesto, inicialmente era el diálogo, hubo prácticamente el monólogo y la pregunta constante del profesor, pero con el tiempo yo egresé del liceo, nos hicimos amigos de todos los días, teníamos unas tertulias terribles en la casa de Benavides, del mediodía hasta la noche, era una especie como de gran maratón cultural, no había tema que nos tratara, ¿no? O sea, realmente muy, muy, muy fuerte para la formación de todos nosotros, ¿no?
Cuando decís todos nosotros,
te claro.
Sentís un poco parte de un grupo de músicos,
sí, no solamente
poetas.
No solamente músicos, ahí estábamos, bueno, gente que queda aquí en el país, Larvanois Carrero,
ambos son de allá, de esa área.
Carrero es de Florida. Uh-huh. Y es muy posterior.
Claro,
tenía su grupo Los Eduardos con otro compañero de
allá,
después
está.
Se fue del país y en fin, se conectó. Pero estaba Larvanois, en el área de la música también Carlitos Benavides, que había venido poco después.
Después de la aparición de Numa.
Claro, Numa lo que pasa es que está un poco en el medio de nosotros, Numa es un poco el pionero, ¿no? Sí, Numa era compañero mío de clase, pero un poco mayor, y se vinculó antes con Bocha, y se vino para Montevideo, inclusive Numa no terminó el liceo.
Exacto, sí, yo lo veo cuando se viene de Montevideo.
Sí, se viene en el 60 y, tal vez 68, tiene el 68, el cuarto año del liceo.
Por ahí, sí.
Ahí está.
Y poetas, Víctor Cuña.
Y Víctor Cuña, fundamentalmente Víctor Cuña y Eduardo Milán.
Eduardo Milán, claro.
Y otra serie de gente que estaba allí también, gente que no necesariamente, gente que fuera a la fotografía, de repente con la plata,
pintores,
ahí está,
¿no? Y está muy presente la literatura en todo tu trabajo, sí. No solamente a partir de acercamiento a poetas, sino en dedicatorias, en alusiones, sí, sí. En una cantidad de elementos. Vos has logrado, así como tú me decías que el Bocha no separaba las cosas, has logrado no separar esos aspectos creativos de la letra y la música. Me gustaría que nos contaras cómo integrás o intentás integrar, ¿no?, letra y música en la creación.
Quiero este mirar a la puerta y no verle,
salida. El mundo de los mayores es una foto amarilla.
Bueno, inicialmente yo empecé a trabajar con propio Bocha, que trabajábamos a la par, ¿verdad? O sea, yo componía una melodía que componía en el momento, no traía de fuera, y Bocha complementando con el texto, ¿no? Y poníamos de acuerdo en un tema y hacíamos. Así, por ejemplo, sale esta canción de Muchacho, por ejemplo, fue compuesta más o menos así. O sea, me acuerdo que había un partido de fútbol, Peñarol, no sé qué cuadro ecuatoriano, que Peñarol terminó ganando 11-0, algo de tiro. Como por el 7-0 nos cansamos de escuchar el partido y empezamos a hacer esta canción. Y bueno.
Después de tantos goles, ¿no te querés sacar el saco? Yo pruebo el cassette.
Ah, está, bueno, está grabando.
Palabras que empapelaron la realidad vergonzosa. Prosperamos con la guerra, muertos de Corea o Europa.
Bueno, la primera forma entonces de composición era así, simultánea, de la vida, digamos, ¿no? Después yo empecé a trabajar sobre la obra de él, ¿no?
Sí, pero simultánea.
Sí, simultánea, sí.
Iban haciendo.
Sí, sí.
La
sí,
música sí. Y la letra a la vez.
Sí, sí, de alguna manera, como decía Corio, como el que decía Sestarán, decirle a contranota, ¿no? Sí, más o menos así. Sí.
Ahí está.
En base a una base de determinados acordes, ¿no? Bueno, íbamos haciendo así. Después yo ya, me secuestré la obra de Navides, que era. Bueno, obviamente la que me interesaba más en aquel momento de gran admiración y demás, y traté de poner la música la mayor cantidad posible de poemas de él. Bueno, después de eso pasé a la poesía en general, ¿verdad? O sea, después me metí a estudiar letras y humanidades y empecé con el síndrome de estudiante de letras, ¿no? Es decir, el tipo que no puede escribir sus letras porque que voy a escribir yo si escribió Vallejo, escribió yo si escribió Neruda.
Claro.
Pasé muchos años, así como 10 años, así sin poder escribir.
Musicalizando
la poesía de los tipos que eran poetas, ¿no? Que a mí me interesaban en particular. O de repente trabajando con Víctor, que también era poeta, o con Milán, que también era poeta, ¿no? Pero eran poetas, yo no era poeta.
Darnoyan poniendo música a una letra que compartió con el poeta Víctor Cunha.
Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, el árbol y el aire en la plaza sombría. Sin voces y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante, recuérdame mi mejor vez, recuérdame espina, no la flor, si es que hubo flor.
En tu discografía, hoy estábamos, antes del reportaje, ubicando épocas, materiales. El primer disco era entonces Canción de Muchacho.
Canción de Muchacho, sí.
El segundo,
Las Quemas.
Hablame un poquito de ese disco que quizá ahora no está tan fresco en la memoria de la gente, ¿no?
¿Cuál?
Las Quemas.
Las Quemas. Había ya mucho material compuesto, y otro, bueno, que se fue componiendo ahí. Y iba a ser un disco, digamos, más, ya a partir habíamos partido del título, porque era una milonga de la vida que estaba compuesta. Realmente llevaba Las Quemas. Pretendía ser un disco más pesado, más denso políticamente, ¿no? Digamos, con un contenido un poco más directo.
Es el dolor de las quemas, a ciudades de este mundo tan desigual que su vida. Con aquel niño, aquel viejo, peleando por una cuerda, por una manzana podre, por una oscura moneda. La ciudad parece lejos, inalcanzable oscuros, las quemas.
Estamos hablando ya de un periodo.
Estamos hablando del año 70 y
muy sombrío en nuestro país, ¿no?
Claro, sí. Pero todavía, todavía no había venido la gran viaraza, digamos, para el lado de la represión o de la censura musical, ¿no?
Claro.
Y en el interín de que yo estoy grabando ya en el 74, esto viene.
¿Cómo se manifestó, por ejemplo, en relación contigo?
No, conmigo no, porque yo no era conocido de nadie, ¿verdad? Simplemente, o sea, nos enteramos, por ejemplo, que llegaban listas a las radios, ¿verdad? Yo con fulano, un hombre, por supuesto, estaba omnipresente. Así.
Prohibiciones.
Sí, claro, sí, no, se recomienda no emitir, fulano. Y bueno, y no era muy difícil inferir que si uno cantaba una canción desde el ángulo que se le cantaba,
pues, desde esa óptica,
una canción a Neruda sobre el poema número 20, no había ningún problema, pero claro, si uno mencionaba todo el resto, claro, seguramente sí. Entonces oficiaba la censura y la autocensura, ¿no? Y bueno, entonces el disco fue prácticamente parado por la mitad y se sustituyeron prácticamente 4 o 5 temas. Y yo ese año me voy a una Argentina, a La Plata, a estudiar letras otra vez. Y bueno, no pude tener mucho control sobre ese disco, y en fin, salió un poco turgido, un poco canijo, ¿no?
Recién mencionábamos el problema de la censura. Es que las dictaduras, las tiranías son tan estériles. Se me ocurre que la propia censura que tratan de ejercer al final se vuelve abono.
Sí, sí, yo pienso que sí, sí, porque hacen refinado hasta el individuo que no es refinado, ¿no? Es decir, uno trata de con un ganchito, con una muesca, con una cosa marcar, y además lo más importante es que la gente está receptiva a todo eso, ¿verdad? Y se crean.
Pues eso lo viviste a propósito, sí, de tu obra, sentiste
absolutamente,
un cambio de la comunicación.
Absolutamente.
¿En tu propio lenguaje?
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, en el primer disco hay canciones donde habla de fusiles y cosas, y no hay ningún problema. Ya después, mencionar la palabra compañera en una canción, era todo un ceremonial, ¿verdad? Cuando era simplemente, ya perdí mi compañera de esa tama de enredo,
Así es cierto.
No dice nada más que eso. Pero bueno, era la palabra compañera. Por supuesto estaba prohibida oficialmente, no que se prohibiera, digo, pero que bueno, no entraba dentro de los cánones, digamos, de los valores de la, del sistema, ¿no?
Conocer ese claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo.
En vos oía una manera de cantar muy natural, que quizás producto, ese es otro capítulo, no sé, de los trabajos y los días, no lo sé,
sí.
Pero lo que resulta es muy natural.
Sí. No, es además un trabajo especial, es un trabajo que me toma tiempo, porque a veces hay en, por ejemplo, en Héroes y Neblinas hay una o dos canciones que tienen inflexiones de blues muy muy grandes, ¿no? Entonces hay determinadas caídas que son caídas de blues. Entonces que yo que hice, agarré y en lugar de caer, levanté. Es decir, para de alguna manera rescatar no la hispanidad, porque me frega la hispanidad, pero sí el habla uruguaya, el habla, inclusive el habla montevideana, ¿no? O mi propia habla individual.
Ahí está.
Digo, porque a mí en particular me interesa eso. Es decir, yo inclusive cuando yo hacía... claro, yo de repente de alguna manera, un poco ladrona tal vez, y un poco impostora, pero tengo alguna formación dentro de humanidades y de fonología y de fonética que me permiten de alguna manera establecer algunos patrones, ¿verdad? Y guiarme por cosas. Y decir, por ejemplo, bueno, yo voy a cantar la canción sefaradí, que seguramente se lo cantará, no sé, pero yo, por ejemplo, las Y griegas, en el caso de, o las series, las voy a hacer, yo sé. Es decir, las S sonoras, tipo Z, van a ser S, o sea, es una cosa cantada como un rioplatense de la década del 80 o del 79.
El amor de Aniceta fue infeliz. Pasó tres meses de amarguras graves y tras mentos sufrir. Se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo.
Hablamos de tu forma de cantar, también se detecta todo un trabajo, yo diría casi a nivel de hasta del aliento, hasta del impulso previo a la nota, sí. Formas de retardar el sonido, de jugar con eso, ¿no? Ya no con el tiempo musical, sino con el tiempo vocal, se podría decir.
Sí, claro, lo que pasa es que es lo que yo te decía hoy, previamente a la entrevista que conversábamos, del tiempo de estudio, ¿no? El tiempo del estudio. del estudio de grabación. Si vos vas con una hora para grabar un tema, obviamente no vas a poder. Digo, pero si vos tenés un proyecto anterior y todo, y de repente encarar toda una franja de tu producción para ser cantada de determinada manera, es decir, para que se sepa que vos estás respirando, que se sienta la inspiración, pero muy claramente. Y si vos pinchás ahí, bueno, haceme respirar, Mauro, le decís al tipo que está, al ingeniero de sonido, haceme respirar. Quiero que se sienta la inspiración, claramente. Es toda una línea de trabajo, es decir,
la respiración
es una lección, claro, seguro.
La respiración canta.
Ahí está. Claro. Se trata, inclusive, por ejemplo, en algunos temas en los que se roza lo erótico, o se roza el amor, es decir, eso es extremadamente importante para mí, ¿verdad? O sea, cantar en la oreja de la amada, ¿verdad? Claro. Si yo compongo una canción para cantar así, de acá hasta allá, bueno, no se va a sentir, pero si yo estoy cantando chiquito, el jadeo, yo además soy asmático, así juego con eso.
Darnoshan ahora en sus sonoridades desde su propia letra, quizá desde su biografía.
Te he visto llorando en la sombra, llorabas por mí. Pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui. Quien ofendió tu imagen, Cecilia, fundada en la mañana mejor. Tuyo es el canto y el árbol, la flor y el amor. Mía es la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor, así el amor. Filo y piedra y el claror del agua de tus ojos claros, Cecilia, Cecilia, Cecilia y de mí.
Como en aquella legendaria película de von Sternberg en 1930 con Marlene Dietrich y Emil Jannings, desde la que nombró el Darno su último disco, El Ángel Azul, llegamos a las cercanías de la palabra fin, en esta evocación de Eduardo Darnoshan, ya en la hora de la ficha técnica.
Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted.
Todas las canciones difundidas, algunas en versión fragmentada, eran con música de Eduardo Darnoshan, unas sobre poemas de Washington Benavides, canción de Muchacho, el instrumento, también oímos Las Quemas, otras con letra compartida con Víctor Cuña, Final, y con José Asunción Silva, Cápsulas, con letra propia, Resumen, Memorias de Cecilia y Pago. Retomamos pasajes de una entrevista que realicé a Eduardo Darnoshan en 1987 en Montevideo. Hasta aquí Tímpano, amigos. Los espero aquí en Radio El Espectador el próximo fin de semana. Chau.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.